Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Luz Atilano. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es jueves 16 de mayo, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Llega a Derechos Humanos caso de detenciones en La Laguna. La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco contempla dos hechos violatorios a investigar: violación al derecho a la legalidad y detención arbitraria. Además, la instalación de gasoductos como obra podría derivar en una queja independiente. Por proyecto de aseo público, recolección de basura vuelve a cambiar horarios. La campaña Súmate es por ti, es por Lagos ya se encuentra en su tercera etapa, la cual involucra multas a ciudadanos y proyectos de reforestación. Se realizarán talleres, obras de teatro y foros para combatir la homofobia. Para conmemorar el Día Internacional contra la Homofobia, Casa de la Cultura tendrá actividades sobre esta temática los días 16 y 17 de mayo. Revelan cartel del Encuentro de Teatro del Interior 2019. Secretaría de Cultura seleccionó 11 grupos de teatro provenientes de Puerto Vallarta, Lagos de Moreno, Jaloxtotitlán, Etzatlán y Zapotlán el Grande. Estrenarán puesta teatral clásica en Lagos de Moreno. Versión libre de la obra Volpone se presentará el 19 de mayo en el Teatro José Rosas Moreno. Y en la información estatal, atención para mujeres con varios pendientes. La Fiscalía Estatal y la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres presentaron ayer avances para la protección de mujeres violentadas ante la Comisión Legislativa de Igualdad Sustantiva. Sin embargo, la mayoría de las acciones está en vías de implementación. Ante homicidios, taxistas se reunieron con comisario de Tlaquepaque. En la reunión con los agremiados de los 18 sitios de taxi establecidos en Tlaquepaque, se acordó llevar 4 acciones inmediatas para brindar seguridad. Entre protestas, queda lista la reforma educativa. Con el aval de 22 legislaturas locales, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión formuló ayer la declaratoria de constitucionalidad de la reforma educativa y la turnó al presidente López Obrador para su promulgación. También en información nacional, Peña Nieto gastó de más y aumentó deuda del país, según el IMCO. Al inicio del sexenio pasado, cada mexicano debía 37.837 pesos y 6 años después, el monto subió a 66.000 pesos por persona. Este año, el Valle de México solo ha tenido 9 días limpios, así ha actuado ante la contaminación. La emergencia reciente es un episodio más de los problemas del Valle de México con la contaminación. En 3 años, 981 de 1.228 días fueron de mala calidad del aire. Y en la información internacional, chavismo y oposición exploran una vía de diálogo con la mediación de Noruega. Representantes de Maduro y Guaidó mantienen una serie de encuentros para tratar de lograr una salida a la crisis de Venezuela. Estados Unidos prohíbe de inmediato todos los vuelos entre su territorio y Venezuela. El Departamento de Transporte de Estados Unidos informó la suspensión de todos los vuelos desde y hacia Venezuela debido a la crisis que padece el país caribeño.
Señal Informativa, comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días. Agradecemos que nos acompañen a través de la frecuencia del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono les saluda Luz Atilano y esta mañana junto a mis compañeros Gabriela León, Aarón Navarro y Edith Sandoval les compartiré la información local más relevante. Agradezco al ingeniero Gabriel Barba al frente del control operativo y a mis compañeros de Señal Informativa Lagos pendientes de sus llamadas telefónicas. Hoy es jueves de la estocada y más adelante escucharemos la participación del arquitecto Guillermo Chaim Sánchez. Además, contaremos con la opinión y análisis de la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, asesora de ONU Mujeres y quien forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Y les recordamos que pueden comunicarse con nosotros, dejar sus reportes, mensajes, denuncias, quejas y sugerencias a nuestros teléfonos en cabina, ya los conocen, 403-1413 y 01800-701-2119. También lo pueden hacer a través de redes sociales. En Twitter nos encuentran como @silagosudg, en Facebook como Señal Informativa Lagos y también ponemos a su disposición como cada mañana nuestra línea de WhatsApp en el número 4741-34-7609. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Y damos inicio esta mañana con la información local, dando seguimiento aún a este tema de La Laguna. Llega a Derechos Humanos caso de detenciones. La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco contempla dos hechos violatorios a investigar. Se trata de la violación al derecho a la legalidad y también de detención arbitraria. Además, la instalación de gasoductos, esto como obra, podría derivar en una queja independiente.
Los hechos ocurridos el pasado lunes en San Juan Bautista de La Laguna, que derivaron en la detención por cerca de 20 horas de tres de los manifestantes con la instalación de gasoductos en la zona, llevaron a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco a iniciar una queja. De acuerdo con lo declarado en entrevista con la periodista Dalia Sousa por Luis Arturo Jiménez Jiménez, visitador general adjunto, coordinador de guardia y orientación de víctimas, la oficina regional de la comisión a cargo de José Mavio Ramírez Trejo estuvo al tanto de lo ocurrido para advertir que los detenidos no presentaran lesiones, para verificar su salud y situación jurídica y para tomar ratificación de queja. Bajo el número 2139 de 2019, esta queja será turnada a la tercera visitaduría general y propone de inicio dos hechos violatorios a investigar.
Y se están proponiendo inicialmente dos hechos violatorios a investigar, que no porque la propuesta sea de dos, quede así, puesto que conforme avance la investigación, estos podrán ampliarse. El primero es una violación al derecho a la legalidad. Creemos que se tiene que verificar el actuar tanto de los policías como de la gente del Ministerio Público. Y una detención arbitraria. Esto es de inicio, y reitero, sin que sea lo definitivo. Esto es por los hechos que narra la persona que aquí se presentó a interponer la queja.
Uno de los elementos que tomará en cuenta esta investigación es el proceder de los policías en el traslado de los detenidos, pues todo parece indicar que no se siguió el protocolo debido. Este indica la realización de un informe policial homologado y poner a los detenidos en disposición de un ministerio público. Sin embargo, según el relato de los tres manifestantes, primero fueron trasladados a la base de la Fuerza Única en el Estadio Panamericano, donde estuvieron por alrededor de 40 minutos para partir después a la delegación regional en Altos Norte de la Fiscalía General del Estado. Por otro lado, la ejecución de la obra en cuestión podría derivar en una queja independiente, pues si bien no se ha emitido una como tal, esta sería una posibilidad a considerar durante la investigación del caso. Habla nuevamente Luis Arturo Jiménez.
Yo no dudo que en acuerdo con el tercer visitador general se llegue a la decisión de que abramos por separado un acta de investigación para verificar si ese gasoducto implica algún riesgo a la integridad y seguridad personal de los habitantes de esa zona que pudiéramos considerar como habitada por personas en estado de vulnerabilidad. Yo le ofrezco hablar de inmediato con el tercer visitador para que valoremos esto y seguramente que la comisión bajo ese otro aspecto podrá involucrarse.
Con información de Dalia Sousa para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Pues aquí esta información que da seguimiento pues a esta este lamentable suceso, a este acto que pudiera considerarse también como represión o violación a la libertad de expresión. Este justamente es otro elemento que podría considerarse en la investigación sobre este caso, pues hay demasiado material que de alguna forma demuestra que los detenidos, los tres detenidos, no mostraron en ningún momento una actitud violenta, que incluso pues no se ve que hagan lo que menciona el comunicado del Estado. Y pues bueno, este sería otro elemento a investigar. Si bien se hablaba de dos hechos violatorios, esta cuestión de violación al derecho a la legalidad y la detención arbitraria, pues hay más elementos que pueden ser considerados en esta investigación que ya hace Derechos Humanos. Y por otro lado, pues también es importante mencionar esta posible queja que surgiría o posible investigación que surgiría dirigida un poco más hacia la obra como tal. Luis Arturo Jiménez Jiménez mencionaba que se podían investigar pues qué tanto daño causaba en la cuestión medioambiental, en la cuestión de riesgos también, la instalación de los gasoductos en esta zona. Sin embargo, también podríamos un poco abonar en este tema. Esta queja también podría ir en el sentido de que no se les haya consultado a los habitantes, de que no haya pues como tal una consulta hacia la comunidad, y de que bueno, pues incluso la propia autoridad prometa o llegue a determinados acuerdos en reuniones, y pues que después termine haciendo pues cosas muy contrarias que también pues han generado todas estas inconformidades. Vamos a seguir dando pues atención a este tema, importante darle seguimiento, y vamos a seguir trayendo también para ustedes información. Y en más información local, por proyecto de aseo público, recolección de basura vuelve a cambiar horarios. La campaña Súmate es por ti, es por Lagos ya se encuentra en su tercera etapa, en la que involucra multas a ciudadanos y proyectos de reforestación.
Con la finalidad de regular el servicio, la licitadora Enerwaste, que se encuentra a cargo de los desechos de la ciudad, en coordinación con la Dirección de Aseo Público, han cambiado nuevamente los horarios de recolección. Será por las mañanas, de 5 a 8, cuando se lleve a cabo la recolección en el municipio. Adrián Aguilera, jefe de Aseo Público, comentó en entrevista que las únicas colonias donde aún pasaría por las tardes son La Adelita, Santa Elena, Tepeyac, Pueblo de Moya, La Laguna, Las Huertitas, Las Ceibas y La Palma.
Tenemos ahorita algunas zonas establecidas en el turno de en la tarde. Estas zonas, estamos hablando de Moya, del Tepeyac, de esta parte de Santa Elena. Les hemos dicho que nos tengan ahorita paciencia. Ahí estará pasando por la tarde en las Huertitas. En la medida que podamos establecer ya los camiones, que tengamos una mejor recolección, el servicio se estará dando solamente por la mañana. La empresa está también haciendo lo posible por cubrir todas estas rutas y que la recolección sea solamente en la mañana.
Como parte del proyecto, desde el presente mes de mayo, esta dirección ya tiene la facultad de emitir multas a la ciudadanía que saque sus desechos luego del horario establecido o que fomente los focos de infección. Hasta el momento se han expedido 3 multas. Los montos van desde los 80 pesos con 50 centavos hasta los 5,000 pesos.
El procedimiento que hacemos es levantar la multa, turnarla al juzgado, y ahí se las califican y ahí se las valoran. Y aquí quiero resaltar algo que acabamos de incrementar nosotros para la ciudadanía en general. Estamos ya llevando a cabo las multas directas. Estamos invitándolos para decirles que la recolección solamente se hará por las mañanas. Una vez que haya pasado el camión, a quien sorprendamos en el transcurso del día sacando la basura por la tarde, por la noche, se hará acreedor a una sanción.
Asimismo, Adriana Aguilera comentó que a la fecha se han firmado 33 cartas de amonestación por incumplimiento a trabajadores de la empresa Enerwaste que no cumplen con las rutas completas o presentan un retraso. Diferentes dependencias como Ecología y Aseo Público y la ciudadanía se vincularon con algunas empresas establecidas en Lagos de Moreno para adoptar, limpiar, reforestar y dar mantenimiento a tramos de calles aledañas a las mismas. El Camino Viejo de Santa Elena hacia el Coleadero es el primer tramo al cual se le cambió la imagen. Para tal acción fue la empresa Drexler Mayer quien colaboró. El camino al puesto también fue mejorado. Al respecto, este 19 de mayo, las dos direcciones y la empresa Swissmex convocan a los laguenses a partir de las 8 de la mañana en la unidad deportiva Zarco Pedrosa para limpiar y reforestar parte de la ciudad.
Para que este próximo domingo 19 de mayo nos vamos a juntar en la unidad deportiva, en lo que es el ingreso a la unidad deportiva. Vamos a hacer por tercera ocasión limpieza en coordinación con la empresa Swixmes. Vamos a hacerla de lo que es la unidad deportiva al ingreso de Swixmes. Está abierta la invitación. Hemos tenido en las dos ocasiones anteriores una asistencia a promedio de 100 personas más o menos por cada evento. En este domingo 19 de mayo el reto es juntar 200 personas.
El director afirma que los materiales y recursos para la reforestación y limpieza serán proporcionados por la misma empresa. Para Señal Informativa, en Lagos de Moreno, Gabriela León.
Bueno, pues aquí esta información, esta nota hay que decir que la pensamos sobre todo cuando comenzamos a ver que había demasiadas quejas por parte de la ciudadanía, por parte de la población con respecto a los cambios de horarios en el paso del camión recolector, sobre todo porque pues acostumbrados a que pasaba alguna hora, de repente pues sacaban la basura y resultaba que ya había pasado el camión. Queremos conocer, por supuesto, su opinión con respecto a este tema. ¿Qué opinan de estas nuevas medidas que se están tomando, de estos cambios en los horarios? ¿Le acomoda mejor el anterior? ¿Le acomoda mejor este? Que nos compartan un poco sobre su situación, sobre su testimonio, su opinión, y también pues esta parte de las multas. ¿Qué opinión les merece que se estén realizando estas multas? Es un papel, es un tema que involucra el papel tanto de la población como el de la autoridad, pero pues también los invitamos a que se comuniquen con nosotros para darnos su opinión. Y justo para ello les recuerdo que pueden comunicarse al 403-1413, 601-800-701-2119 o escribir a nuestra línea de WhatsApp en el 4741-347609. Vamos a nuestro primer corte de estación y volvemos enseguida.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SiLagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de vuelta en Señal Informativa de Lagos de Moreno y continuamos con más noticias. Se realizarán talleres, obras de teatro y foros para combatir la homofobia. Esto para conmemorar el Día Internacional contra la Homofobia en Casa de la Cultura los días de hoy y mañana, 16 y 17 de mayo.
El 17 de mayo de 1990, la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud decide eliminar la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales, como históricamente se venía considerando en muchos lugares del mundo. Desde entonces se conmemora cada 17 de mayo como el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Para conmemorar esta fecha, se estará realizando en la Casa de la Cultura una serie de actividades que tienen que ver con el desaprendizaje de la creencia de que la homosexualidad es un problema. El director de este centro, Guillermo Castillo, explica lo siguiente.
Sí, bueno, vamos a tener lo que son las segundas jornadas contra la homofobia. Esto trata de tener talleres y paneles que concienticen a la gente contra la homofobia, ¿no? Y que no pase desapercibido, pues bueno, este día que es el viernes 17 de mayo.
El año pasado se llevó a cabo la primera emisión de esta jornada. Esto ocurrió el 17 de mayo, a diferencia de este año que habrá actividades por dos días, hoy y mañana.
El día jueves, bueno, tendremos la obra de teatro de Wally Lobato, es un monólogo que se llama Tú no eres maricón, es con tema gay. Va a ser a las 8 de la noche en la sala Carlos Helguera. Y el día viernes, bueno, tendremos los talleres aprendiendo sobre la diversidad. Esos son, se han impartido por la maestra Naela y un grupo de personas que está invitando ellas a este taller. Y después, bueno, vamos a tener una vivencia, le llama a ella, se llama Compartiendo Vivencias. Esto es sobre personas que, bueno, ya han tenido un proceso de transformación, ¿no? O que seamos gays o son familiares de alguna persona gay. Ajá. Y ya por la tarde tenemos un panel que ya habla más en el Día Internacional de la Homofobia.
Todas las actividades se concentrarán en la Casa de la Cultura. Se les pide a los asistentes que lleguen con algo de tiempo de antelación a cada evento. El taller Aprendiendo sobre la Diversidad será a las 10 de la mañana y el ciclo de Compartiendo Vivencias se llevará a cabo el viernes a las 12 p.m. y a las 7 p.m. Los talleres serán impartidos por Naela Pompa López, una destacada enfermera y educadora que ha sido defensora de los derechos de la comunidad gay, y por Cecilia Muñoz, un travesti ampliamente conocido en Lagos de Moreno y también defensor de los derechos por la diversidad sexual.
Es muy buen momento para hacerlo aquí en Lagos. Creo que en cuestión tenemos que tener una apertura muy amplia ya en Lagos, sobre todo por toda la derrama que podemos dejar la comunidad gay, ¿sí? El turismo gay creo que es uno de los más aceptados en muchos lugares. Por ejemplo, Puerto Vallarta es una de los lugares turísticos que, bueno, la mayoría de las personas somos de la comunidad gay y tenemos una buena aceptación. Y por qué no, pues Lagos puede tener esa amplitud para poder aceptar y poder hablar de este tipo de temas. Ya son bastantes gays somos aquí en Lagos, como para todavía estar con tabús.
Este tipo de espacios resultan pertinentes para el tipo de lugar que Lagos de Moreno es, ya que es una región en donde se necesita desarticular una serie de tradiciones dañinas en cuanto a la homosexualidad y el machismo. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Aarón Navarro Aguirre.
Y bueno, aquí esta invitación para los días de hoy y el día de mañana. Importante que se aborden estos temas, importante también pues promover esta cultura de respeto, sobre todo de respeto pues para todas las personas, ¿no? Independientemente de su orientación sexual, de su raza, color, etcétera. Entonces, pues qué bueno que se realicen estos eventos y qué bueno que se conmemore este día también aquí en Lagos de Moreno.
Señal Cultural.
Y revelan cartel del Encuentro de Teatro del Interior 2019. Secretaría de Cultura seleccionó a 11 grupos de teatro provenientes de Puerto Vallarta, Lagos de Moreno, Jalostotitlán, Etzatlán y Zapotlán el Grande. Vamos a escuchar la información.
Dan a conocer los resultados de la convocatoria del Encuentro de Teatro del Interior ETI en su edición número 22, que se celebra cada año en Lagos de Moreno. Será del 1 al 8 de junio que el público laguense disfrute y apoye la propuesta teatral de 5 municipios de Jalisco. Secretaría de Cultura seleccionó a 11 compañías de teatro y un suplente. 4 pertenecen al municipio de Puerto Vallarta. Lagos de Moreno presentará 3 obras, Jalostotitlán 1, Etzatlán 3 y Zapotlán el Grande 2. Respecto al apoyo que reciben las compañías teatrales durante el Encuentro de Teatro del Interior, Daniela López, coordinadora de teatro de la Secretaría de Cultura Jalisco, comentó lo siguiente. Escuchemos.
Tiene que ver con, primero que nada, pues la programación de la obra en el Teatro Rosas Moreno. Vamos a llevar algunos especialistas para trabajar temas de retroalimentación y formación. Y además, por supuesto, hay un estímulo económico de 5,000 pesos que reciben todas las obras que se presentan, más en caso de que fueran seleccionadas como ganadoras, que hay 3 obras ganadoras, tienen otro de 10,000 pesos y viajan a la Muestra Estatal de Teatro.
La inauguración de la edición 22 de ETI será el 1 de junio. La obra de teatro instructivo para mirar hacia adentro del colectivo escénico Teatro Zona de Acción abrirá las actividades dedicadas al arte escénico. Secretaría de Cultura Jalisco recibió 27 propuestas. La convocatoria estuvo abierta durante un mes. 3 jurados calificaron la calidad de la propuesta, del montaje, de la producción, el trabajo actoral y la dirección, además de la pertinencia de los temas que fueran viables para montarlas en el Teatro José Rosas Moreno.
Vamos a tener 4 talleres, 2 son en formato de laboratorio, un laboratorio de formación escénica y actoral que es impartido por Sara Pinedo, una directora increíble que va con una obra invitada que se llama Muñecas, que pienso que al público de Lagos le va a gustar mucho. Luego tenemos un laboratorio de revisión de carpetas de producción que va a ser Héctor Montes de Oca, que es un gran productor y comunicador de artes escénicas aquí. Entonces él se va a sentar con aquellos que se inscriban y quieran recibir retroalimentación sobre cómo presentan sus proyectos, cómo comunican el trabajo de sus obras. Y luego son 2 talleres, el taller de teatro de niños para niños impartido por Edith Castillo y un taller que se llama El Cuerpo Escribiente, que tiene que ver con técnicas de teatro físico y ritual aplicadas a la escena.
Aseguró Daniela López. Grupo Yacún con la obra Campo de Mariposas, Colectivo Trip Teatro con el monólogo Tú no eres maricón, Grupo Colectivo Alfa con la obra Valpone, son los 3 proyectos de teatro laguense que ganaron la selección de Leti 2019. Temática social con la política de México, diversidad sexual, inmigración, son los temas que abordarán las obras seleccionadas de Leti. Este año, esclarecer la programación y los espacios donde se presente cada obra es el trabajo principal para la muestra estatal de teatro. Escuchemos más sobre los preparativos de esta muestra anual de teatro.
No, todavía no sabemos el país, porque es muy probable que no lo hagamos con un país invitado, sino más bien que tomemos algunas como cosas que se están acercando para colaborar, que va a ser más interesante. Y la intención este año sería hacer también un trabajo más cercano con los municipios para que esa representatividad también exista en la muestra.
Explicó Daniela López. Funciones de formación teatral por las mañanas y 2 obras diarias es parte del programa de actividades del Encuentro de Teatro del Interior 2019 en Lagos de Moreno. Para Señal Informativa, Lagos de Moreno, Edith Sandoval.
Señal Financiera.
El dólar amanece en 18 pesos con 52 centavos a la compra y en 19 pesos con 46 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos con 60 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 46 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación hoy se cotiza en 63 dólares con 35 centavos por barril.
Señal Tiempo.
Y es momento de saber qué nos aguarda el clima para el día de hoy, por ello nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Hoy tenemos un frente frío en la parte noroeste del país, ocasiona nubosidad y lluvia aislada en los estados de Baja California y Sonora. Línea de baja presión orientada de norte a sur afecta con lluvias a los estados del centro, sur y Sierra Madre Oriental. El sistema de alta presión sigue posicionado en esta región, ocasionando tiempo estable y temperaturas calurosas. Aquí en Lagos de Moreno, hoy amanece con algunas nubes altas. En la mañana, soleado y algunas nubes altas. Hacia la tarde, continuará en la misma situación, soleado y algunas nubes altas. El viento dominante soplará del oeste y habrá rachas en la tarde. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche y fresco al amanecer. Temperatura máxima 32 grados, temperatura mínima 15 grados. El sol sale a las 7:08 y se pone a las 20:18. Donde usted se mueva encontrará temperaturas bastante calurosas, ya sea en cualquier lado o municipio que usted salga. Eso es lo que tengo, informó desde el Instituto y Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Agradecemos este reporte y antes de ir a nuestro segundo corte de estación, les recordamos que pueden comunicarse al 403-1413 y al 01800-701-2119 o también al número de WhatsApp 4741-347609. Tenemos varias llamadas ya esta mañana, vamos a dar lectura a algunas de ellas. Con respecto al tema de la laguna, nos dice el señor Pepe Aldana, las obras siguen, de hecho trabajaron por la noche, por la calle que se encuentra de detrás de la empresa alemana rompieron los tubos de agua y drenaje, impidiendo el paso a los que trabajan allí y paso obligado para trabajadores y habitantes. El puentecillo en la entrada al Bajío se encuentra en serio peligro de colapsar por el paso continuo de unidades pesadas, que el problema quedará para los habitantes si tomamos en cuenta que las lluvias están próximas y nuestro barrio en varias ocasiones se inunda los interiores de nuestras casas. También con respecto a este tema, Luis Luna, a través de WhatsApp, dice un comentario a la represión que hicieron en las personas que se manifestaban en Lagos de Moreno. No se había hecho eso desde que ganó el Partido Demócrata Mexicano, el Gallito. Hoy les digo que quieren... ¿qué quieren el gas en un poblado que es independiente en usos y costumbres que debemos de respetar, ya que ellos no quieren el gas? Que hubiera pasado por el centro de Lagos a ver cómo abren los hoyos, los agujeros, todos los movimientos que hacen. Hay que ser respetuosos con las tradiciones, con este pueblo de usos y costumbres que aquí en... que hizo a Lagos, hay que respetarlos, y a los del gobierno que no se olviden que trabajan para nosotros, que el pueblo les paga, no para que hagan esas ridiculeces. Los que decidieron eso deben ir a la cárcel, así como metieron a esa gente. No merecen estar ahí diciendo que son servidores. Un saludo y un abrazo. También con respecto al tema de la basura, tenemos dos comentarios que nos llegan esta mañana por nuestra línea de WhatsApp. Dice, buenos días, mi nombre es Jorge. Sobre las multas de la basura, ya se habían tardado en aplicarlas porque hay mucha gente cochina, y también deben aplicarlas a las personas que tiren basura en la calle. Nos falta mucha educación de limpieza por las calles de nuestra ciudad, y también deberían de prohibir ya los plásticos de un solo uso, como se está haciendo en otras ciudades, porque ya es mucha la contaminación del plástico que está afectando a nuestro planeta. También en WhatsApp, Abraham González nos dice, hola, buen día, con gusto los saludo. Con respecto a mantener limpia la ciudad, desde mi punto de vista, se debe manejar un horario para tirar, no sacar. Es disciplinar a los ciudadanos. Eso es necesario. Con respecto a las multas, considero que los representantes y líderes de colonia ubican quién o quiénes dejan y tiran basura en lugares inadecuados. Por lo tanto, la dependencia de aseo público puede apoyarse de los ciudadanos como observadores de estos actos. Finalmente, con respecto al problema de los barrios de San Juan Bautista de la Laguna, felicitar a su equipo de radio por la cobertura y mantenernos informados. Pues muchísimas gracias, Abraham González. Con estos mensajes, con estas llamadas, nos vamos a nuestro segundo corte de estación.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. La Estocada.
De vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno, y es momento de escuchar La Estocada. Vamos a ver qué nos trae esta mañana el arquitecto Guillermo Chaim Sánchez.
Muy buenos días, Radio Escucha del 104.7 de FM. Gracias por estar escuchando Radio Universidad de Guadalajara. Miren, estoy sorprendido y decepcionado del actuar de las autoridades municipales de Lagos, así como también de las estatales. Les cuento, se ha generado un conflicto en la laguna por la construcción del gasoducto que va a pasar por ahí. Unas personas están de acuerdo que pase por determinado lugar, otras proponen que pase por otro lado. Esto ha generado problemas entre los vecinos de esa comunidad y las anexas. El lunes, en una trifulca que hubo entre los dos grupos antagónicos, el que no acepta que pase por su comunidad, bloquearon el camino. Lo delicado fue que los honorables negros, es decir, los elementos de la Fuerza Única, reprimieron a los que estaban deteniendo la obra ahí en ese camino, porque el camino ya estaba abierto, ¿verdad? Pero estos vecinos la detuvieron y se llevaron varios de ellos detenidos sin mayor razonamiento que lo que les dan sus armas. ¡Qué ironía! Por un lado, el gobierno habla y habla de deslindar todos los asuntos dialogando y enfatiza esto constantemente, pero no permite el diálogo. Ellos usan siempre las bayonetas. Y no solo eso, las autoridades estatales soltaron sus mastines para controlar a los vecinos de la comunidad. Los mastines, me refiero a los que están vestidos de negro, ¿verdad? No a esos perros que son muy nobles. La verdad, Radio Escuchas, no me extraña esa acción. Basta recordar que el jefe de los negros es el fiscal Octavio Solís, y ese Octavio fue el que reprimió a los manifestantes que marcharon en la Cumbre de las Américas que se realizó en la ciudad de Guadalajara hace poco más de 15 años. Y de esos hechos todavía hay personas que están detenidas en Puente Grande. Entonces, ¿qué podemos esperar de un neonazi como Octavio Solís? Le recuerdo al tal Solís que se gobierna con el ejemplo. Ahora bien, el martes temprano, es decir, antier, mucha gente de la reprimida por los negros estaban en la plaza del Cuarto Centenario, y en eso vi que venía avanzando por la calle Hidalgo algo así como una manifestación con pancartas en apoyo del gasoducto. Algo les vi de raro a esas personas y consecuentemente pues a toda la manifestación. Dice un viejo refrán que al glotón se le conoce simplemente por la manera en que toma la cuchara. Ahí algo había en esa manifestación. Pues ahí voy a ver cómo avanzaba la manifestación para ver qué era eso raro. Dieron vuelta por el jardín y después se metieron al edificio de la presidencia municipal. Estuvieron adentro un buen rato. Yo lo seguía viendo. Algo que no cazaba, algo había ahí como cuando el glotón agarra la cuchara. Se les notaba algo. Después de verlos bien y analizarlos, les caché la hebra. Esa gente estaba maiciada. A los que habían participado en la manifestación les dieron su lonche, una soda y un pilón y un piloncito, solapados por el grupo que trae la obra, el cual se ha acoplado a los intereses de las cúpulas de la presidencia municipal. Miren, Radio Escuchas, les voy a presumir algo que a mí me tocó vivir. Las manifestaciones en 1968, en ellas se sentía la energía de la gente, el entusiasmo, se siente la hermandad, todos avanzan como un solo grupo, se siente el ánimo. Las pancartas se veían que fueron pintadas con energía y determinación, que son dos valores que emana de la gente que avanza. Y cuando avanza una manifestación con estas características, hasta el piso se estremece. Y la manifestación de pacotilla que armaron los de la empresa constructora del gasoducto y la presidencia, le faltaban todas estas características. Más que manifestantes, parecían autómatas programados. También recuerdo el 10 de junio de 1971, cuando el rufián de Luis Echeverría Álvarez, que por cierto aún vive y lo hemos mantenido por más de 50 años, atacó con un grupo de choque llamado Los Halcones a la manifestación de los estudiantes. En aquella ocasión, ante ese ataque sorpresivo, nos uníamos, nos articulábamos unos con otros para poder sortear a esas bestias que nos habían echado. Esas personitas, identificadas como halcones, usaban zapatos tenis, camiseta blanca y muchos de ellos traían unos sables de madera, de esos que usan para el kendo. Los manifestantes que marcharon el martes no tenían ni cara, ni cuerpo, ni pies de manifestantes. No sé quién los maició, pero por lo que vi, les echaron maíz con gorgojo, porque esa manifestación no parecía manifestación. Espero que las autoridades municipales inviten a los empresarios y a los grupos de vecinos a dialogar, y así, a través del diálogo, resolver estos conflictos, porque por lo que se ve hay muchos intereses en juego, ¿eh? De aquí que aparezcan los altos funcionarios del municipio. Ahora bien, le pido a los altos funcionarios de la administración laguense, no tiene caso dar sus nombres para balconearlos, pero hablo de los meros altos, a ellos les pido que se fajen los pantaloncitos y no se anden con medias tintas y que no sean rajados. Un día les dicen una cosa a las personas de la comunidad de la laguna y al otro día les dicen otra. Se supone que ustedes son o eran los naranjas que iban a enarbolar las causas ciudadanas. Algo me quedó claro, no son naranjas, son azules y de los meros reaccionarios y además mentirosos, sin palabras, qué decepción. Y ya en el estribo le vuelvo a hacer otra llamada, ya no sé cuántas van, si en la octava o en la novena, al señor Tecutli, para que vaya a la comunidad del Jagüey y cumpla con lo que le prometió a la familia Chávez Ornelas en la campaña política. Lo grave es la indiferencia de Tecutli y de sus canchanchanes, que ni siquiera dan la cara. Eso sí, cuando andan limosneando los votos, hasta se retuercen y besan el piso de donde andan. ¡Qué lástima! Ojalá que esto nos sirva de experiencia para recordar que las campañas políticas son como una obra de teatro, pero de cuarta calidad. Bueno, de quinta, de quinto patio. Gracias.
Pues este fue el comentario del arquitecto Guillermo Chaim Sánchez. Nosotros nos vamos a nuestro último corte de estación. Al volver contaremos con la opinión y análisis de la doctora María Guadalupe Ramos Ponce.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SilagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Agradecemos que continúen con nosotros. Aún tenemos información para ustedes. Los invitamos a escuchar la opinión y análisis de la doctora Guadalupe Ramos Ponce. Ella es asesora de ONU Mujeres, forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. La saludamos en la vía telefónica. Muy buen día, doctora. La escuchamos.
¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto saludarles. Un saludo para ustedes y para el auditorio. Bueno, pues el 15 de mayo de 2007 fue desaparecido Felipe Leaño Rivera. Él fue mi alumno, el mejor, el más honesto y valiente que he tenido en mis más de 30 años en el ejercicio de la docencia en la Universidad de Guadalajara. Un alumno que se convirtió en mi maestro por su honorabilidad y entereza. Significativo y doloroso, sin duda, es que lo desaparecieran un 15 de mayo. Felipe estudiaba la carrera de Derecho al mismo tiempo que trabajaba como custodio en el Centro Federal de Readaptación Social número 2 de Jalisco, conocido como Ceferezo. Felipe fue un alumno ejemplar, padre de familia, esposo cariñoso y estudioso del derecho. Quería ser abogado y tenía todo su empeño puesto en ello. Fue mi alumno y fue mi maestro. Me enseñó que la honestidad es el eje rector de las personas buenas y decidió denunciar ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos el sistema de corrupción y de terror que imperaba en el Ceferezo y que relajaba las reglas de un centro penitenciario de alta seguridad. Sus denuncias fueron previas a la fuga de Chapo Guzmán en 2001. Si los señalamientos de Felipe se hubieran atendido, el delincuente no hubiera podido fugarse de un penal de máxima seguridad. La historia es pública y conocida. La valiente presidenta de ese entonces, María Guadalupe Morfín Otero, hizo público a todos los medios la manera que la entonces Comisión Nacional de Derechos Humanos puso en riesgo a Felipe al no resguardar los datos del denunciante. Fueron años muy difíciles para Felipe y para su familia. Vivía con temor y se protegía a sí mismo porque el Estado nunca estableció medidas de seguridad sobre su persona. La rutina cotidiana que hacía Felipe llegó a su fin el 15 de mayo de 2007. Se levantó temprano y se fue a trabajar. Fue la última mañana que Conchita lo vio. Nunca más supimos de él, solo apareció su camioneta abandonada en las calles de la ciudad. Hace algunos años me invitó Conchita, su esposa, a un evento privado donde solo estaba la familia de Felipe, sus hijos, su esposa, Lupita Morfín y yo, que tuvimos la fortuna de conocer de cerca a Felipe y compartir sus sueños y esperanzas. Cada quien escribimos una carta de despedida a Felipe, la leímos en voz alta y después quemamos las cartas en un recipiente. Las cenizas de las cartas las guardó Conchita en una urna funeraria en donde simbólicamente representan las cenizas de Felipe. Así lo quiso Conchita y así lo quisieron sus hijos. Cada familia decide la manera de acomodar el dolor y la tristeza. Yo acomodé también mi dolor y mi tristeza en esa carta y en esa urna. A Conchita le tocó bregar sola contra el sistema de justicia. Ha sido un calvario la burocracia para que se a la que se ha enfrentado para que se haga la declaración de ausencia o prestación de muerte de Felipe. En la Procuraduría Social del Estado de Jalisco, el expediente 1262 del 2007, le cambiaron más de 5 veces el abogado, mientras todo lo relativo a la liquidación o indemnización como servidor público federal quedó detenido. La Comisión de Víctimas debiera también ver por ellas, por las viudas de las ausencias. Ellas que quedan en la indefensión no pueden reclamar ni siquiera una pensión digna de un trabajador valiente que un día se atrevió a denunciar la corrupción en su centro laboral. Y ese centro laboral no era nada más y nada menos que una cárcel de máxima seguridad que abrió sus puertas para que con alfombra roja huyera aquel que Felipe denunciaba. Ojalá la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco y la Comisión Nacional reabran el caso para que soliciten una reparación justa para Conchita. Hay héroes que dan la vida por un México mejor. Felipe Leaños Rivera es uno de ellos. Este 15 de mayo de 2019, mi mejor celebración como profesora universitaria es traer a la memoria a Felipe y decirle que nosotras, su familia, su esposa, sus hijos, tu maestra, no te olvidamos. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, doctora. Pues este es uno de los tantos casos que lamentablemente existen en los que prima la corrupción y la desatención a este tema de las desapariciones. Muchísimas gracias por habernos compartido también un poco de usted en este caso y de este acercamiento o de esta cercanía que tenía con Felipe. Muchísimas gracias y la escuchamos la siguiente semana.
Sí, hasta entonces. Un abrazo.
Los invitamos en este momento a escuchar la información estatal con los titulares del día.
Titulares del día. Prensa estatal. El Informador.
Tras incendios, limitan acceso a la primavera. Como medida precautoria, el gobierno del estado determinó cerrar el ingreso de Mariano Otero, también reforzará la vigilancia.
El Occidental.
Colectivo de mujeres entregan en Congreso Nayarita 4 iniciativas. Estas no tienen otro afán más que colaborar como ciudadanos en los temas de alerta de violencia de género. Morena Puebla denuncia ante la FEPADE al gobernador de Jalisco. Morena presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales en contra del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, el Ayuntamiento de Zapopan, el Partido Acción Nacional y su candidato a la gubernatura de Puebla, Enrique Cárdenas Sánchez, por supuesto uso de recursos públicos con fines electorales. Con información del diario Proceso.
Y bueno, estamos ya prácticamente por despedir este espacio. Tenemos varias llamadas esta mañana. María Yepes dice, dar las gracias al personal de aseo público por sus atenciones y gran trabajo. Aquí está agradecimiento al personal de aseo público de María Yepes. También Rosa López dice, dar las gracias a Tecutli por darnos agua en Cristeros y también al licenciado Zamora por atender las necesidades de algunas comunidades. Pues Cristeros era una de las colonias que más problemas tenía o tiene de agua. Esperamos que de verdad pues ya se haya restablecido el servicio aquí y que pues no falle tanto como estaba fallando. También Ofelia Martínez dice felicitar al programa. No hay agua. Ya tenemos 15 días sin agua en la colonia Cuesta Blanca, en la parte de arriba por calle Luis Moreno. Y tengo calentador, se me va a descomponer. Por favor, ayúdenos con eso. Pues este reporte para agua potable en Cuesta Blanca, no hay agua desde hace 15 días. Rosaura López dice, robaron en San Miguel 2, hace falta vigilancia, rondines e iluminación en las noches. También habíamos ya nosotros compartido notas al respecto en un reporteo que hicimos en la zona y efectivamente pues era uno de los temas que más preocupa preocupaba y sigue preocupando a los vecinos. Por otro lado, Luis Murguía dice, en las huertitas no pasó el camión de la basura en una semana. En esos casos, ¿a quién va la multa? ¿A aseo público? ¿Al camión? Pues buena pregunta. También, pues por no cumplir, tendría que haber pues sanciones. Everardo Muñoz dice, en Arboledas de San Martín y en Lagos hay un problema grande de higiene. Tenemos que ser más conscientes con la basura, que las empresas dejen de producir basura. Hay que atacar el problema desde el origen. Pues esta recomendación y comentario de Everardo Muñoz. Juan Salmerón dice, en la privada La Huitlacocha no hay agua desde hace 4 días. También habíamos reportado en la zona y también pues habíamos dado cuenta de este problema. Esperamos también, lanzamos este llamado a Agua Potable para que atienda estos problemas tanto en Cuesta Blanca como en La Huitlacocha, privada La Huitlacocha, que pues presentaba más problemática en este sentido, en esta zona, sobre todo en la privada, más que en la colonia entera, pues era más grave. Nos preguntan, no nos dieron su nombre, pero es una llamada que acaba de entrar, y pregunta, ¿de eso dan gracias de que el centro esté tan cochino? Pues buena pregunta también. Incluso en algunos paseos o caminatas que se han dado por el centro, hace algunos días observaba yo personalmente también la suciedad que se encuentra en los pisos. En los pisos, por ejemplo, de esta banqueta que está más amplia a un lado del Cuarto Centenario, pues se nota que ya van varios días, semanas, no sé si meses sin que sea pues limpiada. Y también el profesor Jorge Valleza Flores dice, señorita Luz, un saludo cariñoso, los niños siempre hablan con la verdad, las personas mayores debemos dar ejemplo para que los niños continúen con ese hábito valioso en la sociedad. La mentira es un golpe dañoso en la espalda a tu hermano porque oculta la verdad objetiva. La mentira tiene miles de caminos y un guardarropa inmenso de atuendo o vestidos. La mentira, aunque sea piadosa, es una mentira. Una sociedad solo progresa tratando de usar la verdad y el humanismo en las relaciones humanas. Tenemos muchos ejemplos donde solo hemos recibido promesas de la verdad y es todo lo contrario, que la mentira sea desterrada de los rincones, de las relaciones humanas. Muchísimas gracias, profesor Jorge Valleza, y con este mensaje que nos deja también, pues, un poco. Llega en un buen momento, tomando en cuenta pues toda la información, todo lo que ha sucedido esta semana, pues esta cuestión de la mentira. Con este mensaje que nos deja el profesor, nos despedimos, llegamos al final de este espacio informativo. A nombre de todo el equipo, como siempre, agradecemos su sintonía y permanencia a lo largo de esta hora. Los esperamos mañana con más noticias en Señal Informativa Lagos de Moreno.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.